El Hueco en el Muro.
Por la Red de la Diversidad.
Y en El Hueco en el Muro por Guaynatambo y las radios de la Red de la Diversidad, así como por todas nuestras plataformas digitales. Ahora nos vamos hasta el hermano país del Perú, porque el 11 de mayo se van a celebrar la segunda vuelta electoral en ese país, luego de un largo proceso de revisión voto a voto con muchos rumores de por medio. Finalmente, Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, va a disputar esa segunda vuelta electoral, como ya son varias elecciones, con Roberto Sánchez, que un poco viene en la continuidad política de lo que fue Pedro Castillo, con otros matices, pero ahí viene en lo que fue la anterior elección en el Perú. Pero para entender qué ha pasado, por qué se ha demorado tanto, cómo anda este escenario de cara a la segunda vuelta, comprender mejor quiénes son estas dos candidaturas, pero también cómo se compone el panorama político y del poder en ese país que es hermano, pero con una inestabilidad notable en el ejercicio de las presidencias, el Perú. Para comprender todo eso estamos con Rafa Hodner, que de vez en cuando nos viene acompañando aquí en el programa y siempre nos está colaborando con estos análisis. Rafa, además, es un militante hace muchos años de las luchas sociales, acompañando muchos procesos en el Perú e integrante del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Rafa, bienvenido nuevamente a Guaynatambo, a la Red de la Diversidad, al Hueco en el Muro.
Muchas gracias, Mario, y buenos días a todos y todas los oyentes. Sigue siendo un desafío comprender esta crisis continua que vive el Perú, ¿no? Recordamos que en los últimos 10 años el Perú ha tenido 8 presidentes, estamos con el presidente número 8, y se está eligiendo el noveno, ¿no? Esta elección, además, se ha dado en un momento en lo cual ha habido una reforma política, desde mi punto de vista, controlado por los élites, ¿no?, que ha buscado cambiar el diseño institucional para poder controlar el poder en el país. Y esto ha implicado que se ha hecho una elección en la cual se ha elegido integrantes de la Asamblea Legislativa, del Senado y, obviamente, la elección presidencial. Para ser muy honesto, la institución más poderosa en este diseño es el Senado, más que el propio presidente. Pero esto no quita que la elección presidencial obviamente roba toda la atención y es bastante importante, ¿no? Hubo una apuesta clara desde las derechas en el país de tratar de crear un escenario en lo cual habría una segunda vuelta entre dos opciones de derecha. Llegaron cerca, pero no lo lograron, ¿no? Después de varias semanas, la elección fue el 10 de abril, ya estamos un mes más, ya estamos casi con el 100% de los votos, digamos, contados, y ya queda claro, como tú dijiste, que la segunda ronda va a ser entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que en muchos sentidos es una repetición de la elección de 2021, y yo me atrevería a decir que de alguna manera el resultado electoral en el Perú desde la elección de 2011 hasta esta elección casi siempre tiene las mismas fuerzas políticas que están disputando, ¿no? Tienen caras nuevas, partidos nuevos, pero expresan, diría yo, distintos proyectos políticos que llevarán nuevamente a esta segunda vuelta, ¿no? Y estos proyectos políticos son, de un lado, el fujimorismo, como tú dijiste, es el movimiento que quedó después de la dictadura fujimorista en los años 90, una fuerza de derecha, sin duda, pero una fuerza de derecha con un arraigo popular que no se puede negar, ¿no es cierto? Sí tiene una votación en sectores más populares de la población, pero también hay que decir que la votación del fujimorismo en esta elección en comparación con las elecciones anteriores, ha bajado. Si bien han ganado porque todos los partidos tienen muy pocos votos. En general, el electorado peruano en esta elección ha mostrado que está disgustado con casi todas las opciones, ¿no? Luego hubo una derecha más conservadora, colonial, diría yo, profundamente colonial, representado por López Aliaga, el exalcalde de Lima. Llegó muy cerca a la segunda vuelta, pero terminó tercero. Y luego hay la opción de Roberto Sánchez, que se podría llamar un proyecto nacional popular con cierta característica de izquierda, con una participación muy fuerte desde el interior del país y que claramente representa el voto que la vez pasada votó por Castillo, la elección anterior probablemente por Gregorio Santos y la elección anterior por Ollanta Humala, ¿no? Y hubo una última opción que es relevante también mencionar, que es la opción que ganó en dos regiones del país, en Arequipa y en Tacna, cercanos a Bolivia los dos, y es una opción más centro, izquierda, liberal, digamos, que llegó cerca también y terminó cuarto, ¿no? La izquierda más, la continuidad de la candidatura anterior de Verónica Mendoza fue representado esta vez por un candidato López Chau, una izquierda un poco más, ¿cómo decirlo?, ambientalista, más fuerte en los temas de justicia de género, ¿no es cierto?, más urbano posiblemente. Este partido terminó quinto. Y entre estos partidos ha repartido en general la representación en las dos cámaras y llevó a esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, una segunda vuelta que va a ser muy polarizado, que va a ser seguramente muy duro. El tiempo que ha tomado para llegar a este resultado, las acusaciones de una supuesta fraude, es bastante absurdo pensar que podría haber una fraude desde las minorías políticas en el país en contra de quienes controlan todas las instituciones, pero esta acusación ha habido, pero muestran un poco el tipo de escenario que vamos a tener hacia la segunda vuelta, ¿no? Probablemente una campaña muy agresiva, muy violenta. De hecho, Keiko Fujimori durante todo el proceso electoral ha insistido en que el peligro principal para el país es la izquierda, y eso va a ser el discurso, ¿no? Las primeras encuestas muestran un empate en este momento entre los dos candidatos, Keiko y Roberto Sánchez. Los dos candidaturas tienen un antivoto muy fuerte y van a tener que convencer de alguna manera los electores, las electores que están en el medio, ¿no?, que votaron por alguno de los otros partidos o no votaron. En general, y creo que eso es importante señalar, ¿no?, el resultado muestra un país muy dividido, muy fragmentado, con una votación en Lima muy pegado a un proyecto de élites que ha generado ingresos para las minorías y un llamado de cambio desde distintos lados muy fuerte desde el interior del país, particularmente desde los Andes y particularmente desde el sur andino, como también creo yo desde los sectores más juveniles en las ciudades que han votado por el candidato Nieto, que de alguna manera es un candidato de centro-izquierda, más liberal. Y bueno, ese es el país que esta elección nos ha mostrado, Mario.
Rafa, decías hace un momentito, además de este panorama, como dices, dividido, pero al mismo tiempo fragmentado, y en esa fragmentación, aunque haya cada vez nombres distintos, hay también tendencias estables. Pero has señalado una cosa que quisiera preguntarte antes de profundizar sobre estas tendencias más estables y las disputas políticas en el Perú. Decías que en el caso electoral del Perú, el Senado, la elección del Senado es más importante que la elección de la propia presidencia. Y eso, correcto, lo hemos visto en el rol del Parlamento y del Senado en el sistema político peruano en los pasados años, ¿no? Modificando y cambiando presidentes, presidentas en ese país. Cuéntale a la gente por qué ocurre eso, cómo ocurre este sistema, y cuéntale a la gente cuál es la composición de ese Senado luego de estas elecciones.
Sí, claro. Mira, yo creo que lo que en Perú se ha dado desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, ¿no es cierto?, que se recuerdan, era un economista liberal de derecha, ganó la elección después del gobierno de Ollanta Humala, que es el último gobierno que ha terminado su periodo en el Perú, ¿no? Desde este gobierno se ha dado esta situación en la cual, haciendo uso de una figura en la Constitución, se ha sacado los presidentes cada vez cuando hay una mayoría suficientemente grande en contra de este presidente, ¿no? Haciendo uso de una figura que dice de la incapacidad moral del presidente para gobernar el país, que obviamente es una figura muy ambigua, muy poco claro, y eso se ha invocado para cambiar el presidente, pero también para mantener los presidentes bajo control de las mayorías en este, entonces en el Congreso, ¿no? Y hubo en el Congreso algo que nosotros hemos ido llamando, algunos lo han llamado el pacto mafioso, otros lo han llamado el pacto de corrupción e impunidad, me parece un poco más preciso, pero una coalición entre partidos de distintas tendencias políticas, pero que de alguna manera ha servido para mantener la impunidad, los intereses económicos de estos sectores, ¿no es cierto? Y es una suerte de repartija del país, ¿no? Tú llevas este sector, tú llevas este beneficio, tú tienes estas ganancias económicas vinculadas con ciertos sectores económicos claramente. Y esta alianza, este pacto, de alguna manera ha gobernado el país en los últimos 10 años sin necesariamente tener al presidente. Y quizás esta forma de gobernar les ha resultado muy útil, porque toda la atención va al presidente, ¿verdad? Es como un teatro, pero detrás del teatro otros están tomando las decisiones reales. Y de hecho, quien ha estado ahí teniendo el poder real ha sido el Fujimorismo, ¿no? Porque el Fujimorismo ha sido el partido más grande la mayor parte de los últimos 10 años. Entonces, este diseño o esta situación se ha ahora expresado en este nuevo diseño institucional, en lo cual se ha creado un Senado, que es un Senado a lo cual entra una persona por región y luego una lista nacional. Al ser así, favorece mucho a los partidos que resultan más grandes. Les dan una ventaja adicional, ¿no? El Senado ahora es definitivamente la cámara política donde están todas las figuras más importantes de los distintos partidos y donde se van a dar los debates grandes. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, tiene 22 de los 60 escaños, y Renovación Popular, que es este partido a lo cual yo me referí como un partido de derecha colonial, conservadora, tiene 8, juntos 30, ellos tienen la mitad. Luego hay dos partidos un poco más en el centro y quizás un poco más previsibles, que tienen 6 y 8, y la izquierda del partido de Sánchez y el partido, digamos, que da continuidad a lo que fue la vez pasada Verónica Mendoza, se podría decir, juntos tiene 16. Entonces hay un Senado donde la derecha tiene mayoría, donde la extrema derecha tiene la mitad de los votos y desde donde ellos van a querer poner la línea al país, ¿no? Eso implica de que si ganaría Sánchez, que desde el día uno va a estar bajo mucha presión del Senado y bajo mucha presión de este mismo pacto mafioso o pacto de corrupción e impunidad para gobernar según sus intereses, que de alguna manera es lo que pasó particularmente con Dina Boluarte cuando se fue Castillo, ¿no? Que fue elegido por un partido de izquierda, pero gobernó totalmente siendo parte de este pacto de impunidad y corrupción, ¿no? A veces, Mario, para ser muy honesto, tampoco es tan claro de distinguir quién es izquierda, quién es derecha, y quizás más bien son estos tipos de intereses económicos de distintos sectores que determinan el comportamiento político. Y en ese sentido, también hay que decir que si obviamente la elección de Keiko Fujimori es, desde mi punto de vista, el más riesgoso para el país, porque dejaría un bloque político mucho más consolidado de un partido que ha gobernado antes, de un partido que tiene obviamente esta perspectiva, ¿no?, de que los movimientos, la izquierda, son el peligro hacia el país. Yo creo que es el riesgo más grande. Pero un gobierno de Roberto Sánchez también implicaría otros riesgos, ¿no? En cierto sentido, yo creo que es muy probable de que el escenario de control de este pacto va a seguir en cualquiera de los dos caminos adelante hasta que logramos realmente cambiar los fondos de este modelo y de este acuerdo político entre sectores, ¿no?
contrasta frente a esta inestabilidad política, pero como dices, hay pactos que le dan cierta, entre comillas, estabilidad política, porque ahí hay un acuerdo terrible, nefasto, que controla el país y también lo hace en términos políticos y de gobiernos a partir del Senado. Pero en el continente en general, al mismo tiempo, se habla de la estabilidad económica del Perú en el continente y en Sudamérica. ¿Cómo es explicable esta inestabilidad política con esta estabilidad económica en el Perú, Rafa?
Sí, bueno, yo creo que es fundamental lo que dices, Mario. No sé si viste que hace poco salió una investigación sobre la desigualdad, donde estaba analizando qué países son los más desiguales en la región y en el mundo, ¿no? Y ahí normalmente vean la desigualdad visto desde el 10% más rico, cuánto tiene de la riqueza del país. Pero esta investigación miró a cuánto tiene el 0.1% más rico del país, es decir, los más ricos, ¿no es cierto? Y mirándolo así, el país que salió el más desigual de la región, más desigual que países muy desiguales como Chile, Colombia y Brasil, es el Perú, ¿no? Esta investigación indicó que en el Perú el 0.1% más rico de la población concentra alrededor del 22% de los ingresos nacionales, ¿no? Entonces, realmente hay un país donde los élites históricos y también algunos élites nuevos han logrado crear un modelo económico muy estable, como tú dices, en cuanto a ingresos, en cuanto a dinero que se mueve en el Perú. Hay una estabilidad que no se ha movido en los últimos años, pero extremadamente desigual, ¿no? Entonces, claro, yo a veces lo veo así. A ellos les gusta, les favorece esta crisis política, este teatro continuo de escándalos, de peleas, etcétera, que distraigan de los temas de fondo, ¿no? Y en realidad, en los últimos años, no ha importado tanto quién ha sido gobierno. El modelo económico se ha mantenido intacto. Para ser justos, es verdad que Ollanta Humala hizo algunas reformas que han sido relevantes, particularmente el acceso a la educación para los sectores más desfavorecidos. Sí, hubo algunos programas útiles, hubo algunos programas sociales, pero la estructura económica, el control de los medios de producción, el control también de la institucionalidad que favorece y facilita todo esto, no ha cambiado, ¿no? Y creo que esto explica tanto la crisis como la estabilidad y de alguna manera, como tú lo dijiste, este pacto que existe, que mantiene niveles de impunidad para tanto las violaciones de derechos humanos históricas como por la violencia en los últimos años, ¿no? Recordemos que 50 peruanos fueron asesinados por fuerzas estatales en el contexto del levantamiento popular en el sur andino hace poco. Esta impunidad se combina con este repartija de los riquezas del país. Perú es obviamente un país que tiene una riqueza enorme, ¿verdad? Pero es una riqueza que se ha concentrado cada vez más. Y eso a la vez también explica por qué, a pesar de todos los intentos de la derecha de controlar, ¿no?, el escenario político, de reformar las instituciones electorales, de crear campañas en contra de los candidatos que plantean un cambio, tampoco logran controlarlo, ¿no? Porque obviamente a la gran mayoría de la población o a amplios sectores de la población, particularmente en los Andes, particularmente en los surandinos, particularmente la población quechua y aymara, diría yo, tienen muy claro que este país es extremadamente injusto, ¿no?
Rafa, señalabas en el análisis de la votación que ha habido un voto de alguna manera resistente a las derechas más extremas del Perú, tanto el fujimorismo como esa derecha más colonial expresado en el exalcalde de Lima, como comentabas, tremendamente racista y colonial en todos sus discursos, expresado en el voto, en muchos casos rural, por fuera del eje central de Lima, que concentra gran parte de la población peruana, la importancia del voto de ese surandino, o inclusive un voto un poco, entre comillas, más moderado, pero también que expresaba cierto rechazo en sectores juveniles. más allá de ese voto de rechazo a la extrema derecha, las movilizaciones que hacías cuenta ahorita, esas movilizaciones en la época del gobierno de Dina Boluarte, que terminó con el asesinato de más de 50 personas en ese Surandino, como recordabas hace un momento, más allá de ese rechazo en el voto y más allá de las expresiones electorales, se advierte una configuración un poco más robusta, por decirlo de alguna manera, de sectores populares, de organizaciones sociales, de movimiento, ¿qué se ve ahí? Porque, como decías, aunque ganase la elección ahora en esta segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez tendría un gobierno con muchas dificultades y limitaciones por este control del Senado de sectores de la derecha y por este pacto de gobernabilidad, inclusive en el proceso de crisis en el Perú, que genera un nivel de poder e incidencia política terrible, visto en los últimos años. ¿Qué se mueve en términos organizativos hoy en el Perú, Rafa?
Sí, pues yo creo que en el mundo organizativo está muy complejo hoy en día, ¿no? Yo creo que en parte, digamos, se mantienen ciertas luchas locales, ¿no? Por ejemplo, frente a proyectos mineros como en Islay, como en Cajamarca, como en el norte, en Piura, pero son luchas bastante localizadas con poca articulación entre ellos. Creo que hay escenarios de movimientos más identitarios juveniles que tienen su importancia, ¿no? Como los movimientos feministas, de LGTBIQ+, que saben movilizar mucha gente en las ciudades y expresan un deseo, diría yo, de libertad, de democracia y de justicia. Creo que un proceso muy interesante es más amazónico, de pueblos que están optando por lo que llaman los gobiernos territoriales autónomos, ¿no? Con el pueblo Wampis en la frontera de Ecuador, que fue el primero, pero que ha sido seguido por varios otros más. Pero estos también son, digamos, procesos de fortalecimiento, de control territorial y de construcción de alternativas locales, pero también bajo mucha presión y amenaza, ¿no? Yo creo que en el Perú la expansión en la actualidad de la minería ilegal de oro, del narcotráfico, en la Amazonía está también implicando otros tipos de violencias y amenazas contra los líderes sociales, ¿no? Que muchas veces se encuentran un poco en el medio de la represión estatal y la represión de estos tipos de fuerzas. Pero creo que la fuerza de movilización social más fuerte en el momento en el Perú, se podría verlo en los mineros artesanales, informales e inclusive ilegales, ¿no? Ahí se ha creado un movimiento bastante diverso que moviliza miles y miles de personas, decenas de miles y no cientos de miles de personas, que tiene un poder económico fuerte, un poder político muy fuerte en regiones como Madre de Dios, frontera con Bolivia, Puno también. Y es un movimiento, digamos, mirándolo desde afuera, complejo, porque junta de estos sectores que efectivamente están muy cercanos de la ilegalidad y del crimen en regiones como Madre de Dios, hasta, digamos, comuneros que están haciendo minería en sus propios territorios, ¿no? Movidos por los precios muy altos, particularmente del oro, pero también del cobre. Y son sujetos muy distintos, pero que actúan juntos y en su conjunto son un poder político tremendo. Y creo que ellos en este momento son la fuerza de movilización más fuerte, con representación además en los poderes y los partidos de distintas tendencias. Finalmente, yo pienso que sí hay un poder de movilización, no sé si llamarlo durmiente, ¿no? Pero el levantamiento del sur andino con la fuerza principal en Puno, pero también en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, en Huancavelica, en Arequipa, en las alturas. Este movimiento yo creo que no ha terminado, ¿no? No logró cambiar la correlación de fuerzas en el país de forma decisiva, en buena medida porque las otras partes del país no respondieron con la fuerza necesaria para hacerlo, particularmente Lima, pero también al norte del país. Pero esta fuerza de movilización también mostró una cara de dignidad, de fuerza, de tejido comunitario particularmente enraizado en Puno, ¿no? Que inclusive tiene su expresión en las mismas celebraciones como la Candelaria, ¿no? Esta fuerza creo que irrumpió en el escenario político con una fuerza que no se conocía a este momento, ¿no? Y no fue una fuerza social de pedir algo, ¿no? Fue una fuerza social de decir, lo que está pasando, este pacto en el país, no es en nuestro nombre, nosotros queremos un país distinto. Es una fuerza muy heterogénea, con muy distintas actores dentro de ello, incluyendo los mineros, incluyendo los comerciantes, incluyendo las autoridades originarias aymaras y quechuas, ¿verdad? Va a venir un momento en el cual esta fuerza va a movilizarse de nuevo, ¿no? Y ojalá en este momento va a encontrarse con otras fuerzas similares que existen en el norte del país, las rondas campesinas, con estos gobiernos territoriales autónomos y ojalá también con sectores urbanos, porque creo que el modelo que tenemos está generando de un lado mucha riqueza y estabilidad económica para pocos, pero a la vez está generando una crisis social, una crisis de salud, una crisis de educación, una crisis que se articula con la crisis ambiental, con el impacto del cambio climático, que no es sostenible, ¿no? No es sostenible. Entonces, yo creo que ahí está la esperanza, solo que también creo que va a tomar tiempo, no va a ser así de un día a otro.
Gracias, Rafa, como siempre, por la claridad de la información y de contarnos este panorama en el Perú. Un abrazo para ti y tus palabras de despedida para cerrar, Rafa.
No, muchas gracias. Yo creo que además muchas de las cosas que pasan en el Perú de forma distinta, pero lo compartimos con Bolivia, ¿no? Yo creo que hay una crisis muy de fondo del modo de vida. Hay muchos búsquedas de crear alternativas a esto, pero también hay sistemas políticos que están agotándose, ¿no? Y que necesitan ser transformados para responder a lo que necesitamos y lo que necesitan los pueblos para el futuro. Y bueno, hay que seguir trabajando para esto, Mario. Muchas gracias.
El hueco en el mundo. Por la red de la diversidad.